De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es 28 de enero, hoy celebramos Santo Tomás de Aquino, que es de los estudiantes. Seguro que más de un padre o abuelo que nos esté escuchando ya lo sabe, porque sí, hoy los escolares están de vacaciones. Fin de semana largo, ya se sabe que tienen, con algún que otro quebradero de cabeza, intuyo, por parte de los mayores, que hoy han tenido que hacer malabares, que organizar el día de otra manera. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, pues hoy nos lo podéis contar en ese 91 512 8400, también a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid y de nuestro Twitter @hoyenmadrid. Y ya que lo mismo a estas horas todavía estáis en casa, digo también los pequeños, ¿por qué no sois vosotros los que hoy estáis de fiestas, los que nos dais los buenos días? ¿Os animáis? Pues venga, vayamos pidiendo permiso a los papis, a los abuelos, a los tíos o a quien corresponda. ¿Estás Marisol?, me pregunto, y me dice Juanjo Ceballos. Sí, sí, pues nada, con Marisol vamos diciendo adiós al colegio. Siempre me sorprende, ¿para qué vamos a engañarnos? Por cierto, que buscando datos del homenajeado, recuerdo, Santo Tomás de Aquino, me he encontrado yo con algo muy interesante, que son los sabios consejos que le dio a un fraile para estudiar. Vamos con algunos de ellos, que encierran además mucha poesía y mucha verdad. Dice así, por ejemplo, el primero: entra al océano por los pequeños arroyos, no de una vez, porque conviene ir de lo más fácil a lo más difícil. Te aconsejo que seas de poco hablar y que no te preocupes en averiguar lo que otros hacen. No te entrometas en los asuntos y conversaciones de los mundanos. No te fijes en quién habla, mas todo lo que oigas de bueno, consérvalo en tu memoria. Trata de comprender lo que lees y oyes. No dejes dudas sin resolver y acumula todo lo que puedas en el armario de la mente, como quien desea llenar el vaso. Lo escribió en el siglo XIII, ¿eh? No os creáis, pero nadie puede dudar de su utilidad también en el siglo XXI. Nos dicen de Santo Tomás de Aquino que era alto, corpulento, rubio, de pocas palabras. Y hay una anécdota que también me gustaría contaros de él para que veamos cómo dar la vuelta a una situación que a priori podría ir en nuestra contra. Cuentan que en una ocasión sus condiscípulos quisieron gastarle una broma y le dijeron: mira, está pasando un buey volando. Él tranquilamente se acercó a la ventana para mirar al cielo. Los demás pues se rieron diciendo: se lo ha creído. Santo Tomás respondió: antes creería ver a un buey volando que a un religioso mintiendo. Y ellos se quedaron sin saber qué decir, porque en el fondo era, desde luego, la razón la que estaba del lado de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué hacía un religioso mintiendo para engañar al profe? Pues eso, que no se engaña nunca a los maestros, ni tampoco a los padres, ni a los abuelos, ni a nadie. Lo de mentir está muy mal, chavales. 91 512 8400, Facebook, Twitter, hoy a vuestra disposición como siempre, pero nos haría ilusión que en este día también la utilizaran los que hoy están disfrutando de su fin de semana largo, los estudiantes que hoy están de fiesta. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. Que en tiempos aquellos en los que uno de repente tenía el fin de semana largo. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Qué alegría, qué ilusión cuando el lunes no tenía que sonar el despertador, como por ejemplo ha pasado hoy para muchos de estos chavales.
Pues sí, lo que no entiendo es por qué nosotros trabajamos el Día del Patrón de los Periodistas. ¿Esto está desajustado?
Porque, a ver, una cosa te digo. ¿Ah? No es lo mismo ya los patronos de los que ya
de
son...
De los adultos.
Exacto, adultos ya. Y que tienen una profesión...
Talluditos.
Que nosotros la vivimos recientemente y nos tocó venir a trabajar, que aquellos que son niños y que disfrutan de su patrón, pues como debería de ser.
¿Pero y los profesores?
Los profesores también.
Pues esos son talluditos.
Bueno, ya, pero en el fondo también les toca parte el de estudiante y el del profesor.
Que descansen un día, no
el
está mal.
El maestro, que descansen.
Que descansen.
Yo casi no vengo, fíjate tú, ha sonado el despertador y ha dicho.
Ha costado, ¿verdad?
Pues yo como si fuera pequeña me niego a venir a trabajar
sí,
hoy lunes.
Es como el chiste de ese mamá, no quiero ir al colegio, pero me tienes que ir, que eres el director.
¡Ey! Le estás quitando el puesto a Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
O sea, ¿te creías tú que ibas a ser el único que contaba chistes?
No, Santo Tomás, de aquí no hay clase hoy, ¿no? Es eso.
Ojo. ¡Ay! ¿Sabes cómo... ¿Nos faltan, Juanjo? Unas risas enlatadas.
No,
para
no,
estos bonitos momentos, para estos bonitos momentos del chiste del día, nos faltan unas risas enlatadas que vayan acorde un poco con el chiste que hay que reconocer. Ha sido un poco facilón, Sergio.
Un jueguito de palabras fácil, hombre. No os lo vais a creer.
A ver, ¿qué?
¿Pero sabéis cómo se llamaba el colegio donde yo estudié el bachillerato?
¿Santo Tomás de Aquino?
Colegio homologado concertado Santo Tomás de Aquino, en mi pueblo, en Galicia, sí, sí. Cuando yo me fui a hacer COU fuera, lo transformaron, ascendió de categoría, se transformó en instituto.
Mira, no, pues mira mi cole...
Pero fue por abreviar el nombre.
Eso era por ti.
Estáis últimamente muy sobrados. El mío,
no sé cuál.
Nada que ver con ningún santo.
Soy tomista.
Mi instituto era Instituto de Bachillerato Calatalifa, que era complicado de decir, pero luego ya te acordabas. Ay, señor.
¿Qué hemos dicho que se llamaba? Perdona.
Calatalifa.
Eso, hasta que llevabas dos cursos no aprendías a decirlo bien, ¿no? Porque...
Era sencillo. Un nombre muy bonito. Siempre me ha parecido bonito, Calatalifa.
Calatalifa Almonacid suena un poco morisco esta chica.
Da la sensación de que al final todo a mi alrededor va...
Pero Belén,
va
¿por qué le has pedido las risas? Ahora no va a dejar de ponerlas en toda la mañana.
Fue un que me vino de repente...
La equivocación yo luego.
Que había comentado 4 horas de programa hasta las 2 de la tarde. Y sí, ha sido culpa mía.
Vas a tener que aguantar las
cosas. Ha sido culpa mía que digo.
La letra con risa entra.
También es verdad.
Mira, más risa.
Bueno, ya las risas ya, ¿eh? Ya las risas ya, que solamente son para el momento chispe. Solamente cuando haya un chiste podrá sonar esa risa y digo yo que de momento los chistes se nos van a ir quedando ahí paraditos porque nos tenemos que poner serios, aunque habrá momentos también para que pasemos un buen rato, un rato entretenido, porque hasta las 2 de la tarde, como yo recuerdo, tenemos mucho de lo que hablar. Recuerdo teléfonos 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, Twitter. @hoyenmadrid. Nos haría especial ilusión en el día de hoy, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, bueno, pues ver si tenemos ahí al otro lado oyentes que estén por debajo de una edad determinada. Vamos, que como hoy no estáis en el cole, queremos que nos llaméis. ¿Creéis que habrá chavales al otro lado que respondan a nuestro llamamiento?
Siempre hay alguien al otro lado.
Sí, eso es verdad. Siempre hay alguien al otro lado, porque si no, no seríamos nadie. Pero, ¿chavales? ¿Chavalas que hoy quieran, aunque solo sea saludarnos, a los que hacemos hoy en Madrid? Vamos a ver si los encontramos desde ahora y hasta las 2. Recuerdo, 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, Twitter, también a vuestra disposición. A ver si damos con chavales que hoy nos quieran dar los buenos días y que nos digan lo bien que se lo están pasando en un día en el que no tienen clase, aunque a lo mejor, aunque no tengan clase, se han buscado otras actividades, talleres varios, talleres diversos, pues para...
Levantarse tarde, ver la tele.
Hombre, no, yo estaba pensando que se habían ido, qué sé yo, por ejemplo, a una exposición a la que nos vamos
al
a acercar
Museo del Prado,
en un ratito y que les vendría muy bien a los más pequeños,
luego, pues sí.
Algún taller de faunia, del zoo, qué sé yo, cantidad
además,
de actividades
un día perfecto, no hace frío.
Que se organizan. Bueno, ahora no lo sé, por la mañana temprano un gradito marcaba a las 8.
Bueno, sí, es verdad.
Es hora fría.
Tempranito sí que hacía frío.
En fin, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Vamos a empezar a contaros algunos de los contenidos. Os recuerdo eso, que vamos a acercarnos a una exposición que si los peques hoy están en casa y todavía no sabéis qué hacer con ellos, yo creo que les va a gustar. Se llama así El Mundo es un Pañuelo y además es una exposición gratuita. No os va a costar ni un solo euro. Enseguida os vamos a dar buena cuenta de ese tema. Al igual que vamos a fijarnos en ese bonito lugar al que todos queremos ir, sobre todo en el mes de enero, también en el mes de marzo, abril, mayo, que es cuando empezamos a ver las orejas al lobo porque llega el verano y hay que utilizar el traje de baño. Nos vamos a fijar en los gimnasios, pero sobre todo lo vamos a ver desde el punto de vista del consumidor.
Pues sí, efectivamente. Dicen que en enero es el mes que tiene récord de inscripción en gimnasios. Por eso de los excesos navideños se juntan con los propósitos de, de año nuevo, de esto de que sí, que este año yo llevo vida saludable, que lo para la vida del niño Jesús, que yo este año hago deporte.
Sí.
Entonces nos entra como el impulso también los meses que tú has dicho, cuando ya nos empezamos a ver los michelines cómo rebosan el bikini.
Exacto.
Y entonces nos da la cosa esa de ahí, 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 el impulso y voy y me apunto al primer gimnasio que pillo. Bueno, pues esto no es tan fácil. Hay que moderar estos impulsos porque estamos hablando de ejercicio físico, estamos hablando además de un gasto que va a ser continuado, que luego hay muchos problemas si no elegimos bien el gimnasio o si no hacemos las cosas como tenemos que hacerla.
Yeah.
Por ejemplo, pues que un médico nos mire un poco la cosa de la salud física, nuestro estado, cómo estamos antes de meternos a hacer de ejercicio físico. Sobre todo si llevamos una vida demasiado sedentaria. O sea, primero hay que ir las cosas con calma, cautela. ¿Calma? Cuando no se puede decir calma, se dice cautela.
Vale. Los sinónimos siempre están ahí. Estaba yo pensando...
Para eso están,
que
para
mira,
cuando los atasco. ¿Ves?
Las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino también son válidas para el gimnasio. Porque esta frase, que a mí me ha encantado, la de entra al océano por los pequeños arroyos, no de una vez porque conviene ir de lo más fácil a lo más difícil, vale para todo. En esta vida y también para ir al gimnasio, no vale ir y darse un atracón de 4 horas que te quedas, vamos, sin resuello y al día siguiente no te puedes mover. Hay que ir poquito a poco para cogerle el gusto y después ser capaz de pasar muchas horas precisamente realizando ejercicio, pero primero poco.
Sí, por cierto, que a mí Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, me ha recordado un poquito a Kipling, ¿eh? A esto
¿sí?
le pones el if delante y te queda más o menos. ¿Eh?
También podría
o
ser.
O terminas diciendo, serás hombre, hijo mío, y más o menos.
Lo que pasa es que lo dijo mucho antes.
Por eso,
Santo
por
Tomás
eso.
De Aquino, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado.
Efectivamente.
Que hay que saber por qué se celebran estas fechas tan señaladas, por qué se convierte en el patrón de los estudiantes, también de los profesores, y estas enseñanzas, desde luego, podrían ser un buen motivo. Sergio Rodríguez tiene un libro, tiene un libro para nuestra biblioteca.
Una novela corta, pero no por ello menos intensa. Ha ganado el premio Ciudad de Barrabastro de novela corta. Y fíjate, es inquietante la portada. Este perro creo que es un pitbull, ¿no? Amenazador. Bueno, se titula...
Pues tiene toda la pinta.
Sí, 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 es una novela inquietante. Se titula Últimos días en el puesto del Este, que ha obtenido el premio, como decimos, Ciudad de Barrabastro de novela corta. Su autora es la escritora y periodista Cristina Fallarás. Cristina es muy conocida. Ha sido la primera mujer que ganó el premio director de la Semana Negra de Gijón, el premio Dashiell Hammett de novela negra también el año pasado, el 2012, de novela policíaca, y bueno, es muy conocida también en el mundo de la comunicación. Ha trabajado en las principales emisoras y periódicos de nuestro país y la tendremos aquí pues aproximadamente en media hora.
Perfecto, también nos vamos a fijar, como todos los lunes, en el mundo de las drogodependencias. Nos vamos a dar cuenta, según los datos de una encuesta, Carmen, de cómo está disminuyendo, diríamos, el consumo de determinadas sustancias, pero está aumentando otro relacionado con los medicamentos.
Pues sí, fíjate qué cosa más curiosa. Disminuye el consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis y de cocaína, pero aumentan el consumo de hipnosedantes, esto es, tranquilizantes, somníferos y ansiolíticos.
Ya. Yeah.
Es un consumo que está aumentando desde el año 2005, sobre todo en los últimos años. Bueno, ¿coincide con la crisis? Bueno, pues seguramente sí. Esto es una de las cosas que vamos a comentar. En todo caso, el consumo de hipnosedantes ha aumentado en mujeres y sobre todo a partir de los 35 años.
Bueno, vamos a hablar de ello con nuestro experto internacional, Carlos Álvarez Vara. Vamos a fijarnos en lo peligrosos que pueden ser también los consumos adictivos de este tipo de sustancias, que aunque sean medicamentos, aunque pensemos que no hay riesgo precisamente porque es un médico en el que nos lo puede recetar en un momento dado, hay que mirarlos con cautela y hay que intentar, pues eso, no generarnos la dependencia. Tenemos muchos más asuntos de los que hablaros en este programa que, recuerdo, pone su punto y final a las 2 de la tarde. Y en todo ese tiempo que tenemos por delante, hoy buscamos a chavales que no hayan tenido que ir a clase, que no hayan tenido que ir a estudiar en el día de hoy y que, por lo tanto, nos quieran saludar. 91 512 8400, Facebook, Twitter, que se note que a los chavales también os gusta la radio y es tan especial Onda Madrid, el 101.3 y el 106 de la FM. Y por cierto, que para los peques, esta exposición de la que os vamos a hablar, yo creo que os va a gustar y mucho, aunque también nos gusta a los mayores. Tiene un título sugerente, El mundo es un pañuelo. Y en ella nos vamos a encontrar con objetos cotidianos a tamaño real que se van a ir entremezclando con otros que están hechos pequeñitos, en miniatura. Nos vamos a encontrar, pues qué sé yo, con un embudo que alberga unos buzos en su interior, con una vitrina y dentro de ella una almohada o un rollo de cocina en los que habitan seres muy, muy pequeñitos. Una pareja, por ejemplo, que está remando también en el interior de un bol. Porque el mundo es un pañuelo, nos queremos acercar hasta el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, donde se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid, con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega. Con ellos vamos a comprobar, pues eso, cómo pasar un rato entretenido de manera gratuita, además porque la exposición El mundo es un pañuelo no nos va a costar ni un solo euro el poder disfrutar de ella. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días. Efectivamente, es que disfrutar de esta exposición, aunque yo tenga esta voz, no es porque hable en un susurro. Bueno, pues son las cuestiones de estos gripes, estos constipados y estas
cosas. El tiempo que es muy malo.
Efectivamente, yo también podría decir que tengo bichitos pequeñitos metidos en mi garganta.
Sí, pero esos son malos, hay que expulsarlos,
esos,
María José, hay que expulsarlos.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues los que están aquí están metidos en vitrinas y hay que pararse a contemplarlos, porque fíjate que son tan sumamente pequeños, que convierten objetos muy habituales de nuestra vida cotidiana. Sí. Los convierten en grandes, en muy grandes, porque nos encontramos con una plancha, con un rollo de papel de cocina, una bandera, pues una pandereta, por ejemplo, pero todos cambian su contexto al verse rodeados de gente muy, muy pequeñita, que son normalmente las figuras que se hacen para las maquetas de los trenes, por ejemplo, ¿no? Pero para contárnoslo al detalle, tengo conmigo a Paco Álvarez, que es el comisario de esta exposición. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Estaba yo diciendo que son objetos cotidianos, que los tenemos normalmente ovillos de lana, por ejemplo, así en nuestro hogar, pero que se convierten en algo muy, muy grande porque quienes los habitan son muy pequeñitos.
Así es, sí. Lo que hemos es mezclado las figuras de las maquetas de trenes que están en escala H0, son figuras chiquititas, con escenas cotidianas. Cuando decías lo del ovillo, por ejemplo, nosotros hemos puesto en un ovillo de lana virgen, pues hemos puesto un rebaño de ovejas y un pastor. Que habitan ahí como si fuera una colina, y así sucesivamente en el resto de las escenas para intentar buscar, pues, una sonrisa, ¿no?
Decía yo, los objetos, vale, tienen que ver con nuestro mundo habitual. Las figuritas pequeñas, pues vosotros las cogéis en una tienda, en una juguetería determinada, en la que tú decías que incluso tú cogías tus juguetes ya desde pequeños ahí, pero aquí lo que es importante es la idea, ¿no? Las escenas, que esas sí que han salido de tu cabeza y de algún ayudante que has tenido por ahí.
Bueno, sí, la verdad es que fuimos mi mujer y yo los que hemos pensado, pues, más o menos las 85 escenas que hay en la exposición, en la que, pues eso, pues podemos ver desde una pequeña figura limpiando unas gafas, pues hasta una cuadrilla de obreros partiendo una hogaza de pan con un martillo mecánico. Y todas las figuras provienen del Bazar Matei, que es el mítico bazar en la calle Fuencarral, que son especialistas en maquetas ferroviarias.
Uh-huh. Es un lugar que tú has tirado de él bastantes veces, lo haces en esta ocasión, creando escenas, como por ejemplo nos encontramos a unos presos muy pequeñitos, podría decir que tienen el tamaño prácticamente de una uña o de media uña. Bueno, pues son unos presos que están picando piedra, pero lo que están picando es para partir unas nueces.
Sí, es una de las escenas favoritas. Es, pues es una cadena de presos de estos con los trajes a rayas de las películas americanas, custodiados, y bueno, no están picando piedra, están partiendo nueces. Claro que, claro, para su tamaño es algo muy difícil.
Una plancha, vale, todos la tenemos en casa. Venga. Pero sobre esa plancha, esas figuras diminutas son gente pequeñita que están haciéndola, están tendiendo la colada.
Así es, sí, queríamos mezclar eso, pues todo tipo de escenas con todo tipo de figuras. Y entonces, pues bueno, en lo que es el arco de la plancha, es un sitio estupendo para tender la ropa y además que esté calentita. Entonces, claro, las figuras, como son tan pequeñas y su ropa es, por lo tanto, tan pequeña, pues aprovechan la plancha para tender.
Bueno, y hablando de mencionar un poco para que todos los que nos estáis escuchando ahora mismo os hagáis un poco una idea, ¿no?, de lo que aquí hay, una escena muy madrileña. Una lata, no es de fabada, es de cocido madrileño, pero es que sobre esa lata de cocido hay unos personajes que son chulapos y chulapas.
Así es, sí, tenemos el de un hilarión y tenemos las chulapas y los chulapos muy chulos encima de una lata de cocido madrileño y al lado de una gorra de chulo, ¿no? Y lo que mencionabas antes de la pandereta, por ejemplo, pues la pandereta la hemos convertido en un coso taurino en la que hay pues los toreros y banderilleros, el toro, y en ese mismo contexto tenemos también unos sanfermines encima de un periódico de Pamplona, ¿no? En general es hay que venir y hay que verla y hay que buscar cada escena, porque claro, las figuras son muy pequeñas a primera vista, puedes decir ahí hay un cojín o una almohada, y luego cuando te acercas resulta que hay unas vacas pastando, ¿no? O sea, es muy curioso.
Lo que pasa es que estas son tan diminutas que sí que hay que acercarse y fijarse mucho para verlas, porque por ejemplo también desde fuera miramos la vitrina y encontramos una señal de tráfico. Exactamente es lo que nos anuncia que hay un paso de peatón con el paso de cebra, pero sobre ese paso de cebra están unas cebras muy pequeñitas.
Así es un paso de cebra con cebras pasando. La señal está en tamaño real y las cebras pues están en la escala de las maquetitas de trenes, entonces eso, dices, bueno, ¿esto qué es? Cuando te acercas es cuando te das cuenta. También hay una cubitera de hielo y en los hielos hay pingüinitos.
Hay quesos,
hay un queso de tetilla con unos escaladores pues que están pues ahí con mucha dificultad con las cuerdas intentando llegar a la cumbre. Hay pues un queso emmental con unos obreros que son los encargados de hacer los agujeros del queso.
¿Anda?
Y así pues eso, pues un montón de cositas.
Y Paco, ya que todas estas escenas han salido de tu cabeza, ¿cuál es la favorita y la que te ha costado más?
Bueno, la que me ha costado más, mi favorita es una de unos niños que están con cometas delante de un ventilador. Quizás no sea la más bonita, pero me gusta mucho por lo que tiene de lúdico y por lo que tiene de difícil pues el hacer unas cometas que vuelen en esa escala y en ese tamaño. ¿Y cuál es la que más me ha costado? Pues posiblemente una que hay un cubito de playa en el que pues hay unos trabajadores desenterrando una caracola y bueno, creo que esa no sé, le tengo mucho cariño.
Pues mira, ahora que la tenemos cerca, el portátil convertido en una sala de cine.
Así es, claro, en esta escala un portátil es un sitio estupendo para sentarte en las teclas y ver en una gran pantalla pues los últimos estrenos, ¿no?
Efectivamente, el portátil está abierto, entonces claro, la pantalla es una super pantalla de cine comparado con que quienes lo habitan son personajes muy chiquititos que están sentados en las teclas y que simula pues como si fueran las butacas.
Así es, sí. Es una de las primeras que se nos ocurrieron, igual que una de un reloj grande, no sé si has visto, que en el minutero hay un montón de gente sentada esperando. ¿No? Y bueno, esas yo creo que fueron de las primeras, pero bueno, poco a poco vas entrando en este mundo curioso en el que mezclas realidad y miniaturas. Y bueno, y al final nosotros nos hemos pasado bien y esperamos que la gente que venga se lo pase igual de bien.
¿Y Paco, cómo surge la idea?
Pues, hombre, la idea surge, ya sabes que aquí en Gran Vía de Hortaleza siempre tenemos exposiciones y todo esto, y de todo tipo, y siempre pues eso, lo que buscamos es pues cosas curiosas. Y esto pues un día, pues buscando cosas en internet y tal, pues dijimos, oye, y tal, y bueno, y viendo la tienda de Mattel y eso, y toda la vida pues viendo los juguetes, dijimos, ¿qué podemos hacer para mezclar, digamos, pues eso, dos mundos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho.
Por cierto, que aquí se puede decir que en cierto modo se mezclan dos mundos, porque tenemos este de mezclar lo grande y lo pequeño en lo que habéis denominado el mundo en un pañuelo, pero es que justamente pegado a estas vitrinas está una zona que es tipo también de ludoteca infantil.
Sí, claro, al lado tenemos la ludoteca y la zona de actividades infantiles, donde hay teatro infantil todos los fines de semana, y pues bueno, pues ahora creo que el próximo fin de semana me parece que es la Bella Durmiente, hay guiñol, hay magia también, magos, payasos y tal, y un poquito de actividad gratuitas, pues para que toda la familia pues pueda estar, ahora que hace tanto fresquito, pues que puedan venir aquí y pasar un rato gratis y divertido.
Claro, aquí está quien venga a cobijo, en buen cobijo, en tanto si es en la zona de diversión para los peques, como justamente al lado donde se encuentra esta exposición, todas estas vitrinas en las que no nos olvidemos, hasta tenemos a un Obama pequeñito.
Así es, sí, mencionabas antes la bandera, hay una bandera americana que encima tiene un fajo de dólares falsos.
Hay que decirlo, no vaya a ser que alguien se piense que es dinero de curso legal y diga, me voy a hacer con ello. No, es falso.
Por si acaso, sí. Y encima están Obama, el señor presidente, y la primera dama, también en esta escala minúscula.
Bueno, pues ahora sí que con todo esto que nos ha contado Paco, yo creo que nos queda claro que visitar el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza estos días y hasta casi mediados finales de febrero.
La exposición está hasta el 24 de febrero, pero vamos, actividades ludoteca y todas las tardes, y actividades infantiles de teatro y todo lo demás todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo.
Bueno, pues que queda claro que venir aquí no solamente para disfrutar de las compras, sino que también se puede disfrutar de nuestro tiempo de ocio, deleitándonos, por ejemplo, en estas figuras que conforman este mundo en un pañuelo.
El mundo es un pañuelo, la verdad es que es una delicia poder disfrutar de esa exposición. Nos ha encantado solo de palabra, imaginaos lo que tiene que ser cuando lo veamos. En nuestro Facebook, por cierto, hemos subido algunas de esas instantáneas de algunos de los momentos que nos ha retratado también Paco Álvarez y nuestra compañera María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. Ya sabéis, los dos, Unidad Móvil de Onda Madrid, que enseguida se ponen a moverse por las calles y por las carreteras de nuestra ciudad para llegar a su siguiente destino. Sino que también es lúdico, ¿eh? Que no os creáis que no nos hemos dado cuenta de que hoy a lo mejor había quien tenía que organizarse un poco de otra manera para que los chavales tengan cositas que hacer. María José Francisco, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí la dejamos, recuperando poquito a poco la voz. Es lo que toca cuando llegamos a estas temporadas del invierno, que cuando no cae uno, cae otro. Esperemos que se vaya recuperando. Nosotros lo dejamos aquí de momento, como os decía, lo de salir a la calle, que después volveremos, pero nos quedamos en el estudio porque ya está entrando por la puerta Carlos Álvarez Vara.
www.ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Y ya sabéis que si yo digo que ya está aquí entrando por la puerta Carlos Álvarez Vara, pues vamos a hablar de drogodependencias, de adicciones. Es el encargado de poner voz a todas aquellas cosas que nos van llamando la atención a lo largo de la semana. Es experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, buenos días.
Buenos días, tengáis.
Aquí estamos ya dispuestas, Carmen y una servidora, para ofreceros los datos. Unos datos que a nosotros particularmente nos ha llamado la atención. Pertenecen a la última encuesta sobre alcohol y drogas entre la población entre 15 y 64 años. Lo elabora el Ministerio de Sanidad y, lo dicho, arroja datos interesantes. Algunos de ellos son los que vamos a referir.
Pues sí, desde luego datos interesantes y para pararse a pensar. ¿Sí? Porque según la encuesta ha descendido el consumo de tabaco, de alcohol, cannabis y cocaína. Pero los hipnosedantes, es decir, tranquilizantes y somníferos, se han convertido ya en la tercera droga más habitual después del alcohol y del tabaco. De hecho, han pasado de representar menos del 5% de consumo, que datos del año 2005, uh-huh, al 11,4% en el 2011. El consumo de estos fármacos, bueno, ansiolíticos, somníferos, que además se venden en farmacias, prevalece en mujeres en un 11,4%, cifra que duplica la de los hombres y además que va aumentando con la edad. Uh-huh. Cuanto más mayores somos,
sí,
más recurrimos a ellos.
Sí, y la crisis.
Y la crisis
también, ¿no?
Yo pienso que las situaciones de ansiedad, incertidumbre, tristeza, tensión emocional, pues son factores que aumentan el consumo. También debo decir que el delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, don Francisco de Asís Babín y Vic, que es sabio y prudente, da siempre un toque explicatorio y de matiz basado en su gran sabiduría, dicho sea de paso, es un lujo. Y entonces él dice que en las encuestas no se puede discriminar suficientemente la parte que es de medicación hipnosedante o tranquilizante de prescripción por parte de los médicos, de la desviada desde la prescripción quizás legal a otro consumidor para quien no se ha prescrito. Que cuando hay algún veces tranquilizantes en las casas, los tomaba quien debía tomar, pero en un momento dado hay quien está inquieto y se lo pide a la abuelita, a su papá o a su mamá.
Es verdad que todos lo hacemos, es decir, a veces.
Ha aumentado, sí, pero es posible que los factores de tensión derivados de la crisis socioeconómico hayan aumentado las situaciones en las cuales a alguien se le hace la angustia un poco menos soportable de lo que era antes. Entonces, las penas con pan son menos y cuando las penas aumentan, a veces un tranquilizante puede aliviar y permitir descansar después de estar dos días sin pegar un ojo. Entonces, claro, no nos debe sorprender. Y la otra cosa que no debe sorprender es que, en general, en todas las encuestas, tanto de la delegación del gobierno que puede meter las sustancias psicotrópicas como sustancias de eventual abuso o uso no debido, sin poderlas discriminar del uso debido por prescripción, las mujeres siempre han ganado en esto a los hombres. Es igual que el tabaco. Ha bajado el alcohol y el tabaco en la población general, menos en el tabaco en las mujeres.
¿Qué está subiendo?
En los tramos entre los 20 y 34 años. Se mantiene estable o crece ligeramente. El resto de las cifras han ido bajando también, debo decir, que hemos comentado aquí en otros años que se veía venir, que la crisis disminuye los consumos. No todo el mundo tiene 50 euros el viernes y 50 el sábado para pillar un gramo de coca, ¿no?
Y los ansiolíticos son más baratos.
Bastante más.
Pero necesitan siempre receta médica.
Sí, pero aunque en España la venta por prescripción ha aumentado de una forma impresionante, todavía hay gente que puede sacarlos para otro. Todavía hay quien puede conseguir el médico de cabecera le dé un Orfidal y no siempre lo utiliza la persona para quien se prescribió. De todas maneras, eso creo que es minoritario y que sí es cierto que ha aumentado el consumo, prefiero decirlo así, de psicotrópicos. No todo uso de psicotrópicos es adictivo, abusivo y creador de dependencia maléfica. No confundamos el que una persona de 70 y tantos años tome un lorazepam con una persona que snifa el viernes 4 rayitas de cocaína. Por favor, seamos prudentes. No es lo mismo tomar alcohol que fumar, pero aunque cada una merezca una atención especial. De hecho, ha anunciado el delegado del gobierno que en el plan de acción que se está elaborando actualmente para los años que viene, la incidencia mayor se va a poner en un posible modo de legislar los consumos abusivos de alcohol en los jóvenes y en la calle. De tal manera que haya una ley del Estado que subsuma y que quite las veleidades regionales o autonómicas en cuanto a la edad de venta, por ejemplo, y a las posibilidades de utilización de espacios públicos para el consumo grupal masivo de alcohol.
¿Una ley antibotellón?
Algo así. Él participó ya hace dos semanas o tres, lo comentamos, que la mal llamada ley de antibotellón, que era de prevención del abuso del alcohol y sustancias psicotrópicas adictivas, pues que es del 2001-2002, él participó muy activamente en ella con Torrecilla, actual presidente de Merca Madrid y que fue el gerente de la agencia antidroga en aquellos momentos. Sí. Y Babín estaba en Salud Pública y ha sido un hombre muy, con su gran conocimiento de epidemiología y los modos de intervención públicos y sanitaristas, un colaborador excelente unos con otros. Qué épocas aquellas, que era, había dinero y se podían hacer fantásticos proyectos baratos, integrativos e investigaciones.
¿Qué ahora, lejos se ve ahora?
Qué lejos lo veo yo, al menos ahora.
Bueno, vamos a pensar...
10 años atrás era muy diferente.
Que alguna vez volverá a haber dinero para invertir...
Han sido los mayas.
En sí. todas estas cosas, que son de vital importancia, no lo olvidemos. Es que si no se invierte dinero en investigar, si no se invierte dinero en prevención, y estamos abocados a gastar después muchísimo más dinero en tratar.
Pero el problema, y lo debo decir con toda sinceridad, es que hay cuestiones muy básicas que el delegado del gobierno conoce mucho mejor que yo, que es las cuestiones de la declaración obligatoria de enfermedades, el contagio de los totales de las áreas sanitarias, la responsabilidad sobre las cifras, que era lo que entonces hacía el Instituto de Salud Pública, y que honradamente ahora mismo pues al menos no son tan accesibles como lo eran antes. Yo he sabido hasta el 2008, ya con dificultad, cuántos SIDAs nuevos había o cuántas enfermedades de transmisión sexual o cómo evolucionaron los tratamientos del SIDA, las tetraterapias, qué relación había con los drogadictos que utilizaban drogas por vía intravenosa. Es cierto que yo ya no estoy en activo, pero soy un sanitario y tengo un interés muy especial en continuar las series de ciertos parámetros de salud que llevo acumulando desde el año 84-85 con la ayuda de Dulce López Gay, una epidemióloga de la Comunidad de Madrid, que a lo mejor también estará a punto de jubilarse. Pues se ha interrumpido, no sabemos qué ha pasado con la evolución. No hemos encontrado quien nos diera los datos. Antes estaban en Julián Camarillo, en el primer piso, y ahora pues parece fraccionar. El hecho es que no he conseguido los datos anualmente, ni en los del 7 o 6, el 7, el 8, 9, y más adelante no habrá. Es decir, que si empezamos a no saber cuestiones de enfermedades importantes transmisibles, incluida la tuberculosis, hay un plan regional de tuberculosis, hay un plan regional del SIDA, pues empezamos a perder, a saber si estamos mejor o peor. Y eso me parecería, si es como lo digo yo, y hasta ahora no he conseguido que nadie me lo corrija, a lo mejor estoy equivocado y he llamado a la puerta incorrecta. Es posible, pero el hecho es que yo no sé, no he podido continuar mi serie. Y soy testigo de que no sé si estamos mejor o peor en algunas enfermedades que las llaman pestes de transmisión.
Con lo cual no sabemos si estamos haciendo bien o mal las cosas.
O no hacemos nada.
También.
Que tampoco se sabe.
Que es otra de las opciones. Volviendo a...
Me he vuelto crítico, lo siento.
No pasa absolutamente nada. Estos micrófonos están para que digas lo que consideres oportuno y sabes que siempre los vas a tener a tu disposición. Y cuando oye las cosas... pues no están bien hechas o nos parece que se podría mejorar, porque no vamos a decirlo.
Pues sobre todo es que hubo un sistema, y ese sistema que era modélico cuando uno salía fuera de España y yo representaba a este país en cuestiones de edad, pues se quedaban asombrados de los datos que teníamos.
Ya.
Ahora no, te lo juro.
No hace falta que me lo jures, que me lo imagino. Quería yo, Carlos, volver al tema con el que arrancábamos, con el tema de los ansiolíticos, de los relajantes, de esos medicamentos, ¿no?, que han aumentado pues por la situación actual que estamos viviendo, pues su consumo. Por hacerte una pregunta, decías, no se puede comparar, por supuesto que no, y no todos generan adicción. Pero sí es verdad que aquí siempre ha habido, yo creo que incluso como dos corrientes diferentes entre los propios médicos, entre los propios especialistas, aquellos que consideran que no se puede estar, por ejemplo, vamos a poner caso... pues ya que has nombrado, por ejemplo, el Orfidal, una pastilla que en principio te puede ayudar a conciliar el sueño, a estar más relajado y a descansar, que es verdad que no dormir por las noches tiene que ser algo horrible. Hay médicos que consideran que no se podría recurrir a esos fármacos más allá, qué sé yo, de 6 meses seguidos.
Sí.
Y otros que, sin embargo, consideran que, bueno, que es un mal menor, diríamos, porque la otra opción, que es no dormir, es todo, pues es muchísimo peor.
Yo soy de la segunda opción.
Segunda opción.
Sobre todo en gente que demostradamente ya no tiene capacidad de conciliación. Y hablo de la tercera edad. Creo que es cruel condenar a no dormir por una cuestión de fe talibán muy rígida a una persona sin darle un orfidal. Me parece inadecuado, innecesario, y sobre todo es que está archidemostrado que la gente de cierta edad que toma un orfidal por las noches no está tomando 4 orfidales al año siguiente. Quiere decir que no hay una tolerancia que obligue a aumentar la dosis para conseguir el efecto. Y si eso no ocurre, no se puede decir que hay ni habituación ni abuso. Entonces, ciertas sustancias en dosis relativamente bajas, mantenidas durante mucho tiempo, se llaman medicación psicotrópica de ajuste, sin abuso ni dependencia morbosa, porque desde luego dependencia sí la crean. Si a una persona de 85 años el médico dice, a partir de mañana no toma el orfidal, pues la han jodido, con perdón. Porque no solamente no va a dormir, sino que puede entrar en estados de delirio, de inquietud y de angustia muy grande. Se tendría que proceder a una retirada técnicamente de aminoración de la dosis en periodos de meses, poco a poco. Pero no se puede hacer de golpe. Hay dos actitudes respecto a los psicotrópicos en general y respecto a los antibióticos.
También.
Ahora, los que mismo, tengáis hijos, yo tengo nietos, pues yo a veces me desespero porque mis hijas además no aceptan la postura de los viejos médicos como soy yo.
Claro,
y mientras no le vea a su pediatra y no le meta un hisopo que haga un análisis de saliva, pues se tiran, si era el viernes, hasta el lunes, con 38 o 6. Llega un momento en que, con unas placas gigantescas y tal, pues no me hacen ni caso. Bueno, no es muy raro, es decir, no me quejo de eso, sino que de pronto hay una actitud de control de la medicación innecesaria que, en términos de teoría, suscribo. En términos de praxis, no. Porque me parece que es pasarse por el otro lado. Es cierto que hemos malgastado antibióticos, particularmente en España, dentro de la Unión Europea, y medicamentos. Ya no es así. El uso es de lo más prudente y, una vez más, pues nos acercamos a cifras de contención y de buen uso excepcionales. Pero lo hay para los antibióticos en los niños y lo hay para los psicotrópicos en el adulto. Por ejemplo, en este momento yo percibo, en términos de las estadísticas y de las opiniones que me llegan, de que si tú dices a alguien que va a tomar un antidepresivo, se aterra.
Dice, no, yo no estoy
un
mal,
antidepresivo,
no,
no. Pero, ¿por qué
si hay
no?
Como cierto halo de rechazo.
Es que si empiezo a tomar antidepresivos,
ya no voy a poder dejarlos nunca.
Pero primero, es falso. Los antidepresivos, ninguno, o uno o dos, tiene un cierto grado de habituación, la paroxetina en particular, dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pero son fáciles de poner y de quitar, no son sustancias adictivas, son muy antiguamente conocidas. Los tricíclicos se empezaron a prescribir y a consumir en los años 60 del siglo pasado. Ya conocemos bastante bien efectos primarios y secundarios. Pero la gente se aterra y se escandaliza de que vaya a tener que tomar un antidepresivo. Un antidepresivo no es solo contra la depresión. Como un antipsicótico, no es solo para la psicosis. El problema es que la industria químico-farmacéutica, con el debido respeto, sigue manejando un sistema de clasificación que le interesa, pero que es obsoleto, como el de las Naciones Unidas. No vale y no describe. Se tenía que decir que es un inhibidor de la recaptación de las catecolaminas. Había que hablar de teoría de receptores, por favor, que es que ya hace 50 años que se conoce bastante bien. La gente habla de los betabloqueantes en el corazón. Y no, eso es hablar por teoría de receptores, pero eso no es un gran negocio si se dice un modo o de otro. Pero en cambio los psicotrópicos sí, el que sea antidepresivo defiende intereses y campos de influencia de un laboratorio frente a otro y no permite una clasificación más dinámica, más molecular o más bioquímica de las sustancias. muchos antidepresivos son soberbios protectores del sueño, que no crean un hábito. Hay uno que se llama trimeprimina, y lo que pasa es que tenemos una cuestión que hay que denunciar, y es que en los últimos meses las medicinas antiguas, que son eficaces y que no tienen sustitución fácil o ninguna, están desapareciendo.
¿Por qué? ¿Cuáles?
Pues nadie nos ha explicado, porque en los últimos tiempos nadie explica nada, sino que va un señor con una receta a la farmacia y ya no se fabrica, ya no lo han quitado, ha desaparecido del petitorio. Oiga, pues al Colegio de Médicos tampoco le han dicho nada, ni al Consejo General de Colegios de Médicos, ni al de Farmacéuticos. Simplemente no hay ruptura de stock, desaparición o cancelación de la licencia, y no se cede la licencia, entonces te encuentras colgado con gente que está tomando la medicación y que ya no la hay. O, entonces, muchos son medicamentos antiguos de baja rentabilidad.
Ya.
Y entonces, igual, yo me temo, a lo mejor soy un bocazas, como es posible, pero yo me temo que el discurso de la rentabilidad económica sobre la molécula está predominando sobre el interés del paciente. Puedo ser muy mal pensado, porque yo ya soy un anciano paranoide, pero veo que solamente desaparecen las sustancias baratitas, que incluso algunas sustancias que los ancianos las prefieren comprar directamente en la farmacia. Porque si van por la receta de la Seguridad Social en Madrid, tienen que pagar 1 euro por receta. Exacto. Y el porcentaje. Y puede tener que pagar 1,48 en vez de 1,32 si lo cobran sin ayuda de la Seguridad Social, lo cual ya es paradójico, ¿eh? Y no me gusta. Mucho. Y no me gusta. Pues desaparecen moléculas y nos quedamos colgados de la brocha.
Bueno, pues hoy hemos aprovechado para reivindicar las cosas que no nos gustan, que siempre está muy bien.
Las sustancias en los mayores no siempre son drogadictos, los abuelos que toman un orfidal. Por favor, un poquito de piedad.
Y que está muy bien decirlo, porque es verdad que hay esas corrientes, ¿no? Que cada vez son, bueno, pues más, diríamos, más extremas, ¿no? Las que te dicen, no, cuidado, estás cometiendo un error tremendo y vas a hacer dependiente a esa persona para el resto de su vida. Bueno, pues hay que coger las cosas.
Pues si le quedan 10 años, que esté bien, no, jodido. Pero, de todas maneras, y vuelvo a decir, los derechos del paciente y del enfermo tienen que ponderarse, al menos con tanta fuerza como los derechos económicos de la industria químico-farmacéutica, y que haya un debate o una cierta dialéctica. Lo que no puede ser es que predomine solamente la pasta. Yo me horrorizo de que esto empiece a ser aquí también. Ojalá no. Y si realmente yo soy muy bocazas y me paso de listo. Pero
ojalá, pero lo mismo tiene razón. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Mil gracias y hasta el lunes que viene.
A vosotros hasta
muchas
el lunes.
Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección dedicada a las adicciones. Cuidado, que a veces empleamos esa palabra más veces de lo debido. Y enseguida abrimos nuestra biblioteca.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza, qué cabellos. qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Pues vamos con nuestra biblioteca. Vamos a comenzar además la semana con una novela inquietante. Se titula Últimos días en el puesto del Este. Ha obtenido el premio Ciudad de Barbastro de novela corta en 2011 y su autora es la escritora y periodista Cristina Fallarás. Sergio Rodríguez, ¿qué decimos de ella?
Pues podemos decir que es zaragozana del año 68, periodista, escritora, ha publicado ya varios libros desde Rupturas allá por el año 2003. A destacar, por ejemplo, Las niñas perdidas, que fue premio LH Confidencial de novela negra 2011, premio El director de la Semana Negra de Gijón 2012 y premio Dashiell Hammett de novela negra 2012. Por cierto, como decíamos al principio del programa, la primera mujer que en recibirlo en toda la historia de este galardón. Además, pues cuenta con libros traducidos en Francia e Italia, tiene relatos dispersos por una docena de antologías de ficción, ha trabajado como periodista en medios como El Mundo, Cadena Ser, Radio Nacional de España, El Periódico de Cataluña, Antena 3, Televisión 4, Telecinco y La Sexta, El Diario ADN. Ha creado y actualmente dirige la página de debate y libros y la editorial sigueleyendo.es. Y Últimos días, en el puesto de Este, obtuvo efectivamente el premio Ciudad de Barbastro de novela corta. La tenemos al teléfono, creo que anda por Barcelona ahora mismo. Cristina, buen día, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Cristina, alguien ha definido, he leído por ahí, esta novela como una pesadilla post-apocalíptica.
¡Qué barbaridad!
¿Qué es lo que se cuenta en ella, con este perro pitbull ahí amenazante en la portada?
En realidad intentaba ser una historia de amor. Ah. Intentaba ser una historia de amor, pero ¿sabes qué pasa? Que la realidad se me puso tan difícil, bueno, tan difícil como a millones de españoles, que acabé escribiendo una historia como con rabia. Y cuenta eso, cuenta la historia de una mujer que se queda sitiada, digamos que el mundo que conocemos ha terminado,
¿sí?
Y ella tiene dos hijos y se queda sitiada con sus dos hijos en un puesto, en lo que era un puesto militar. Entonces fuera oye que están los bárbaros, y es como se van desarrollando los 10 días últimos de su vida, mientras fuera están los bárbaros.
Uh-huh. ¿Por qué
ella va recordando el amor?
¿Por qué has elegido ese escenario, un puesto militar, ese cerco, eso es metáfora de muchas cosas, ¿no, Cristina?
Sí, mira, a mí me echaron del diario ADN, yo era subdirectora del diario ADN,
sí.
Me echaron en el 78, fui de las primeras despedidas en los primeros seres periodísticos.
Sí, sí, sí.
Y empezamos a pasarlo mal. Y llegó un momento en 2010 que realmente me di cuenta que no tenía cómo alimentar a los niños, que no tenía ya dinero para comida. Y entonces me sentí sitiada, es decir, sentí que el mundo que hemos construido se había roto de alguna forma, que ya no éramos capaces de ganarnos la vida, que ya no podíamos vivir como vivíamos antes, y sobre todo que algo se había roto definitivamente. Me sentía uh-huh. sitiada.
Sí, sí.
Y entonces me encerré y escribí este libro.
Uh-huh. Bueno, fue apenas hace unas semanas en las redes sociales, en YouTube, veíamos a Cristina Fallarás en algunas televisiones contando ese drama personal, uh-huh. Porque de repente puedes pasar de la seguridad laboral a la más absoluta indigencia laboral, ¿no? Cristina, tú lo has experimentado en tus carnes y tenemos una curiosidad por aquí, yo al menos la tengo. ¿Es cierto que te presentaste, dicen, al premio Ciudad de Barbastro porque necesitabas realmente el money, la pasta, el dinero? Y con esta pregunta
claro.
Querría llegar a otra. ¿Se escribe mejor bajo presión?
Mira, me presenté, en realidad ese mismo año escribí dos novelas. Escribí Las niñas perdidas,
sí.
Y lo presenté al LH Confidencial. Y cuando vi que lo que me iban a dar de premio en el LH Confidencial no me daba ni siquiera para tapar las deudas, pensé, tengo que escribir otra novela corriendo. Y encontré el premio de novela breve, porque una novela larga no me habría dado tiempo, pero una novela breve y con la rabia que tenía, sí. Y entonces la escribí corriendo porque pensé, jo, igual si me dan dos premios, llego. Y si no me dan dos premios, por lo menos si me presento a dos es más posible que me den uno. Y entonces, afortunadamente me dieron los dos y me puso muy contenta.
La verdad que sí. Es una manera, ¿no?, de ver ya la vida desde otro punto de vista, de
claro,
que se puede salir.
¿Sabes qué es? Cuando me dices, se trabaja mejor, se escribe mejor bajo presión. Cuando uno escribe en esas circunstancias, escribes como cava el minero. Es decir, coges un pico y empiezas, y das, y das, y das, y piensas a lo que sea, venga, va, tiene que salir. Es decir, hay una desesperación en el escribir y una forma de decir, bueno, nadie va a contratarme, no se está creando trabajo, se está destruyendo, sobre todo en el campo del periodismo. ¿Qué puedo hacer yo? Fíjate, pensé en cómo un labriego ara la tierra.
¿Sí?
¿Qué puedo hacer yo que nadie me lo tenga que pedir, nadie me lo tenga que pagar, pero en cambio esté sembrando algo. Uh-huh. Y entonces decidí ponerme a escribir libros otra vez, que lo había dejado bastante.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, la protagonista, te has referido a ella también, la polaca. Tenemos que decir que vive una historia de adulterio, muy apasionada. Sin embargo, ella sigue adelante también con su pareja, con su marido. Es un personaje uh-huh. valiente, de contrastes. Y es esencialmente literario, ¿no? Estaba pensando yo, Madame Bovary o Ana Karenina, incluso, ¿no? De nuestra época.
Sí. Me interesa mucho el adulterio. Me habría gustado poder narrarlo en unas circunstancias más exquisitas. Pero bueno, eran las circunstancias en las que me encontraba. Creo que la sexualidad está algo desligada del amor. Entonces, que siempre me pregunto hasta qué punto la sometemos al amor. Es decir, la sexualidad femenina, la manera en que una mujer siente su sexualidad no siempre está ligada al amor, en contra de lo que se ha dicho tradicionalmente, que parece que la mujer ama y el hombre tiene sexo. No, la mujer también tiene una sexualidad desligada del amor, que es pasional. Por eso la narración de la protagonista en la novela, en realidad, es muy apasionada, pero es sobre todo muy sexual. Me costó mucho ponerme en el tema sexual. Nunca había escrito una escena de sexo.
Te ha servido como ejercicio, ¿no? Auténtico ejercicio, sí. de creación mental y de todo, ¿no?
Sí, y denunciación. ¿Sabes qué? Me sirvió muchísimo para poner... Yo creo que esta novela es algo un poco una metáfora de los días que vivimos. Es una metáfora de cómo enfrentarse a ellos, de cómo nos va comiendo la soledad y la pobreza y cómo uno tiene que sacar fuerzas de flaqueza. Ella saca fuerzas de flaqueza recordando cómo era y no queriendo dejarse llevar por la rabia de los demás o por la pobreza de los demás, sino diciendo, no, yo necesito la belleza, uh-huh. necesito el amor, necesito mi cuerpo. Uh-huh. Y eso me llevó a verme a mí misma y decir, vale, yo necesito también eso, necesito la belleza, el amor y mi cuerpo, y necesito darles vida. Uh-huh.
Claro, y es lo que estaba yo pensando, ¿no? Está escrita en ese momento de rabia, está escrita, bueno, pues en una situación que había que cambiar de alguna manera. ¿Nos puede servir a los demás, a que todas aquellas personas que puedan estar pasando por una situación parecida, a sacar también esa rabia interior o a intentar ver la vida para conseguir cambios y conseguir llegar a buen puerto?
Estoy segura, porque si algo tiene el personaje es que rechaza la culpa. Una de las cosas peores de esta crisis, que tiene muchísimas cosas peores, pero una de ellas es que además de apalearnos, nos han hecho sentirnos culpables. ¿Sí? Esa tontería de ustedes tienen la culpa, han vivido por encima de sus posibilidades, usted no debió comprar la casa, usted no debía llevar a sus hijos a un colegio concertado sino público, etcétera. De repente el ciudadano se siente culpable de estar en la miseria. Bien, la protagonista de esta novela lo que reivindica es la no culpa. Es decir, no señor, yo no soy culpable. Bien, estoy en esta situación, lamentablemente estoy en esta situación, pero lo que no van a conseguir es que yo sea culpable. Yo soy yo, tengo mis hijos, tengo mi cuerpo, tengo mi vida y reivindico eso como mi tesoro. Volver a eso, volver a lo que tenemos, a lo que somos de fondo, no somos nuestro trabajo, no somos nuestra profesión y muchísimo menos somos nuestras posesiones. Es decir, llegamos a creer que uno era el restaurante donde come y el coche que maneja. No, somos, ¿qué somos? Somos el amor que somos capaces de dar, somos la sexualidad que somos capaces de vivir, es decir, el placer, el goce, y somos la belleza que somos capaces de ver. Si nos refugiamos en eso, seguiremos siendo igual de pobres, definitivamente, pero por lo menos no seremos culpables. Y yo creo que ahí hay un agarradero, un asidero, para no seguir tragando miseria.
Uh-huh. Está también presente la religión, ¿no? Y además como causa de enfrentamientos, ¿no?
Sí, creo que la religión es uno de los peores males. Este no es de nuestro tiempo, este es de toda la historia de la humanidad. Creo que una de las de los argumentos más podridos que existe es decirle a alguien, sé infeliz en esta vida que ya vendrá otra en la que podrás ser feliz. Eso ha hipotecado muchas vidas. Bueno, eres pobre en esta, ¿no? Bueno, resígnate porque ya vendrá otra vida en la que será mejor. No hay otra vida. Es decir, en esta vida debemos ser lo más felices que podamos, en esta vida debemos disfrutar lo máximo que podamos y en esta vida debemos dar a nuestros hijos lo mejor que tengamos para que lo disfruten en esta vida.
Bueno, un libro condensado, intenso, aunque sea novela corta y lo haya escrito en esas circunstancias que apremiaban en ese momento vital de Cristina Fallarás. Y una última cuestión, Cristina, ¿cómo te sientes más cómoda, escribiendo ficción o haciendo periodismo?
¡Ay, qué difícil!
Claro.
Mira, acabo de terminar un libro que saldrá en marzo, que es la crónica de mi desahucio.
Esto es primicia.
Año a año, paso a paso, con todas las miserias. Esto es la, sí, es la primera vez que lo digo. Saldrá en marzo y eso para mí ha sido periodismo, porque pese a estar escrito en primera persona, he escrito los hechos como han sucedido, uno detrás de otro, para entenderlo quizás, ¿eh? Vale, eso me ha sido mucho más difícil que escribir ficción, en contra de lo que yo creía.
Ajá. Docudrama auténtico, entonces. Bueno, pues te esperamos aquí, sí, para señor, contarlo. Nos dices que saldrá en apenas mes y medio, ¿no? En marzo.
Sí.
Ya tienes editorial, sí, firmado contrato y todo, ¿no?
Sí, 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 lo saca Planeta.
Estupendo, casi nada. Pues nada, aquí te esperamos.
Cristina Fallarás.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Últimos días en el puesto del Este es ese libro que ha formado parte de nuestra biblioteca, con el que hemos inaugurado semana y con el que yo creo que más de uno podría sacar provecho de su lectura, sobre todo porque efectivamente la situación de la que nos hablaba Cristina es bastante habitual a día de hoy. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.